El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Abrir nuestros corazones a Él. Señor, te damos gracias hoy porque podemos estar aquí. Te damos gracias porque servimos a un Dios vivo. Te damos gracias porque servimos a un Dios que habla, un Dios que arropa, un Dios que levanta, un Dios que libera. Te damos gracias, Señor. Abrimos nuestras vidas a Ti, nuestro corazón, nuestra mente. Háblanos a través de Tu Palabra. Yo te pido, Dios, fluidez de pensamiento, de palabra. Ayúdame en el nombre de Jesús. Amén. Desde hace 3 semanas hemos estado hablando, orando, abriendo la palabra acerca de cómo prepararnos para lo que venga en la vida. La semana pasada hablamos acerca del futuro y que lo malo del futuro es que no sabes lo que viene, ¿no? ¿Qué es el futuro? No te, piensas que te estás preparando y a lo mejor no te has preparado como pensaste, o las cosas te vienen por sorpresa y las cosas que jamás quizá te hubieras imaginado vienen. Y todo esto, empezamos a pensar en todo eso por el huracán Katrina, que todos teníamos en las imágenes hace 3 semanas y muy, muy frescas en nuestra mente. Empezamos a hablar y pensar en todo esto, y la semana pasada me mandó mi hermana algo que ella había sacado me lo mandó por internet, algo que ella había visto en el periódico, que se llama Cómo preparar para un desastre, de Seattle Times, donde vive ella. Entonces yo estaba mirando esto un poco por encima, porque no sé, en Madrid tú piensas que aquí nunca va a pasar nada así tan, tan grave, ¿no? Pero yo por ella pues lo estaba mirando, y yo vi cómo realmente hay una relación tan grande entre lo físico y lo espiritual en nuestras vidas, como siempre en todo, ¿no? Somos alma, espíritu, alma y cuerpo, y podemos relacionar el uno con el otro en tantas cosas, en tantas áreas de nuestras vidas. Entonces yo estaba mirando esto y viendo que, bueno, que esto realmente tiene que ver mucho con nuestra vida espiritual. Y yo no os voy a aburrir, pero aquí dice que tienes que juntar tus documentos de identidad. Entonces, ¿cómo preparas tú para un desastre en tu vida? Tienes que tener tu identidad, saber quién eres, tenerlo ahí a la mano, porque no es tiempo de pensar, uy, ¿quién soy? ¿Qué tengo? Cuando viene el desastre, es ya saber quién eres, cuando viene la prueba, cuando viene lo difícil. Es importante tener todos los documentos que te identifiquen y que identifiquen lo que te pertenece. Es lo que dice aquí. Y es imprescindible nosotros tener claro quiénes somos en Cristo y qué es lo que nos pertenece en Él. Si no conoces tus derechos como cristiano, como creyente, es difícil batallar y ganar victorias. Si no sabes qué derechos tienes tú en ciertas áreas de tu vida, cuando vienen las cosas no sabes ni cómo luchar ni cómo hacer, porque no sabes qué es lo que te pertenece. No sabes las promesas que Dios tiene para ti. No sabes que Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Entonces, cuando tú tienes esta promesa, tú sabes quién eres, tú sabes lo que es tuyo, entonces no te hundes de repente porque sabes, ah, no, el que comenzó en mí la obra, da igual lo que ocurre, lo que empezó en mí la obra, el quien me llamó por nombre, el que puso su sello sobre mí, el que me lavó en su sangre, yo le pertenezco, él empezó la buena obra en mí y él lo va a cumplir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es lo primero que sale de tu mente? ¿Qué es lo primero que sale de tu corazón cuando entras en algo difícil? ¿Es ¡oh! o es algo que sale de dentro porque ahí lo has puesto dentro? ¿Qué es lo primero que sale de tu mente? ¿Qué es lo primero que sale de tu corazón? Pues si no has preparado lo que eres, si no sabes quién eres, si no has juntado tu identidad, entonces lo pasas peor, ¿no? Pero hay que saber quién eres. O sea, hay que saber que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Cuando viene todo el poder del infierno en contra de tu vida, debes surgir en ti esas cosas buenas. Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. ¿Y por qué está ahí? Porque lo has juntado antes. No es tiempo de saber, no sabes, bueno, ¿puedo orar por sanidad de mi familia? Pues no sé si eso está en la Biblia. Pues debes saberlo antes de que necesites oración. Necesitas saber, ¿hay pecado que no pueda Dios perdonar? Pues si no lo sabes y pasa algo, te puedes hundir. Pero necesitas saber que Dios dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Cuando necesitas algo grande, algo fuerte. O saber Nehemías 9:17 dice, pero tú eres Dios de perdón, clemente y compasivo, lento para la ira y abundante en misericordia. Estas cosas que necesitas tener ya hechas, ya como un hecho en tu vida, como algo ya que sabes, como algo del que estás seguro. Necesitas decidir y saber quién soy yo en Cristo y qué es lo que me pertenece. ¿Quién eres? Y no confundirte. Hace años mi sobrino tenía como 4 años y lo recogimos de preescolar. Entonces él estaba súper ilusionado porque traía su cuaderno a casa por primera vez. ¡Ay, mi cuaderno! Estaba muy contento. ¡Mi cuaderno! Estábamos en el ascensor, y miró y dijo, este no es mi cuaderno. Y dice, mamá, ¿de quién es este cuaderno? Lo coge mi cuñada y dice María. Dice, yo no soy María. Dice, no, pero es el cuaderno de María. Y él, después de un rato, estaba ahí tan nervioso el chico y dijo, mamá, ¿y yo cómo me llamo? ¿Ves? No podemos perder tan fácilmente nuestra identidad solo porque tenemos un cambio drástico en nuestra vida, ¿no? Tenemos que saber quién somos, qué es lo que nos pertenece. La segunda cosa que dice aquí, dice, prepara un plan de emergencia para tu familia. Que juntes a tus niños, a tu esposa, a los que están alrededor y dice, mira, si pasa esto, hacemos esto. Si pasa lo otro, hacemos lo otro. Que ya la gente ya tengan claro lo que hay que hacer. Dice, identifica un lugar seguro en tu hogar. Como creyentes, tu hogar debe ser un lugar seguro. En tu casa, la gente, tus seres queridos, deben poder relajarse. Debe ser un sitio donde saben que ahí no les va a pasar nada. Que si le dicen en el colegio a tu hijo Dumbo, por las orejas o lo que sea, cuando él llega a casa, ahí no se le llama Dumbo. ¿Vale? Y si tú tienes más de 2 hijos y uno en el colegio sufre y le dicen enano o gigante, o bueno, es que hay una creatividad impresionante cuando en los colegios. Entonces, cuando él llega a casa, sus hermanos no le pueden llamar eso. Y es tu responsabilidad como padres de hacer de tu casa un lugar seguro para tus hijos. Ahora, obviamente los hermanos se meten el uno con el otro, pero en lo que cabe, en lo que puedes, en tu casa, tú mantienes paz y tú mantienes seguridad. Tú mantienes un lugar donde se puede respirar, donde ya no se tienen que defender. Cuando el marido llega a casa, ahí puede descansar. Cuando la esposa llega a casa, ahí ya no hay tanto pleito como en la calle. No hay esa presión que nos pone el mundo. Porque en tu hogar has creado un lugar seguro. Estás aceptado tal cual. Si te expresas, no te atropellan. ¿No? Ya a los 10 años, ya la mayoría en el colegio no dice ni pío. ¿Quién tiene una opinión? Nadie, ¿no? ¿Por qué? Por la experiencia, ¿no? Pero en casa, alrededor de la mesa, puedes decir, debes poder decir lo que se te ocurra, sin que los padres se echen la mano a la cabeza y la hermana te tire la Coca-Cola y todo el mundo salga corriendo. No, no, debe ser un lugar donde no te atropellan por tus opiniones. Aunque a veces los padres sé que a lo mejor están ya a punto de desmayar con lo que oyen alrededor de la mesa, pero Dios te puede ayudar. Dios te puede dar sabiduría. Que la lucha de la calle, del trabajo y de la escuela no existe dentro de ese hogar. Crear un lugar seguro, identificar un lugar seguro. Otro punto es educar tus hijos en cuanto a una emergencia. ¿Cómo van a saber tus hijos cómo enfrentar la vida con lo que tú les pones dentro en la casa? Las conversaciones que tienes tú en la casa, el hablar con ellos en la casa. Luego, cuando les ocurre cosas en la calle, van a saber cómo enfrentarlos o van a por lo menos tener alguna arma con la que empezar. Si ellos saben qué es lo que deben esperar de una persona normal, cuando alguien se porta de otra manera en la calle, ellos saben, esto no está bien. Porque en mi casa, en mi lugar seguro, se actúa de otra manera, se hacen otras cosas, ¿no? Yo tengo un consejo también a los padres, no creer siempre primero al maestro, o primero al amigo, o primero al que acusa. Escucha primero a tu hijo, y que Dios te dé sabiduría. Es el saber que es un lugar donde la gente intenta ser justa, que se equivocan, claro. Que no son perfectos, claro, pero que hay un, que es un sitio de corazón abierto y brazos abiertos. Es educar a tus hijos en el camino del Señor. Deuteronomio 11, 18 a 19, Dios está hablando al pueblo de Israel y dice, grabad pues mis palabras en vuestro corazón y enseñadlas a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Otro punto que dicen es, mantén una foto en tu cartera de tus seres queridos por si se pierde alguno. Mantén una foto, porque si os separáis, pues podéis mandar su foto por internet, ponerlo en los tablones de anuncios, en los ayuntamientos. ¿Cómo podemos poner esto en nuestra vida espiritual? Mantenemos la foto, la imagen de la gente que amamos, no la soltamos. Por si se pierde alguno, tú no lo sueltas. Si tienes un hijo por ahí vagando, tú no lo sueltas. Si tienes un miembro de tu familia, tú no lo sueltas. Tu esposa no la sueltas, tu niña no la sueltas, tu marido no lo sueltes. ¿Por qué? Porque mantienes esa imagen en tu cartera, ¿no? Donde tienes tus tesoros, en tu corazón. Ahí es donde tú mantienes y no sueltas la gente que tú amas. ¿Por qué no los sueltes? Porque tú las promesas de Dios, sabes que son tuyas. Tú dices, mi casa, yo y mi casa, como dijo Josué, serviremos al Señor, ¿verdad? El tercer punto dice, conoce tus vecinos, por si viene un desastre. Ahora hemos estado hablando, la semana pasada también hablamos acerca de la comunidad nuestra, de formar parte de algo. Y dice aquí en el Seattle Times, dice, conoce a tus vecinos. En medio de un desastre necesitas saber quién es quién, lo que hacen y lo que saben. Claro, si tienes al lado un bombero, es bueno saberlo, ¿no? Si tienes al lado a un médico, es bueno saberlo. O yo qué sé. También en la comunidad cristiana, también en amistad cristiana, Dios dijo, cuando Él creó a Adán, dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Él nos creó para comunidad. Él nos creó para relacionarnos. Creó la familia, luego la familia más grande, la familia de Dios, y es importante conocernos. No te puedes permitir el lujo de vivir aislado. También dice, necesitas conocer quiénes son los enfermos, los mayores, los discapacitados de tu comunidad, por si ocurre un desastre. Nosotros también aquí necesitamos estar conscientes del débil. Necesitamos estar conscientes del enfermo, de espíritu y también de cuerpo, porque formamos una comunidad. Y necesitamos apoyarnos los unos a los otros. Efesios 2:19 dice, ya son ustedes miembros de la familia de Dios, ciudadanos del país de Dios y con ciudadanos de los cristianos de todas partes. Formamos parte de una familia muy grande. ¿Qué pasó la semana antepasada en México cuando secuestraron a esta chica, a esta hija del pastor? De repente todo el mundo estaba orando por ella. Todo el mundo. ¿Por qué? Porque te sientes parte. Es parte de tu familia. Nunca la has visto, no la conoces, no sabes cómo es, pero sabes que la han secuestrado. Es parte de nuestra comunidad cristiana en todo el mundo. Dice, con ciudadanos de los cristianos de todas partes. La soltaron. No le hicieron nada. Está perfectamente bien. Primero de Timoteo 3:15, la familia de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, la cual sostiene y defiende la verdad. Tenemos que reconocer que no podemos andar solos por el mundo. Eres llamado a pertenecer, no solo a creer. Dios nos creó para vivir en comunidad. La Biblia dice que formamos un cuerpo, que somos miembros, hemos sido edificados juntamente, formamos articulaciones, somos herederos conjuntos, estamos sostenidos, ajustados en conjunto y seremos arrebatados juntos. Es una familia, formamos parte de una familia, de un cuerpo del Señor. Y en el cuerpo de Cristo estamos conectados eternamente. Y nos perteneceremos por la eternidad. A lo mejor tú dices, yo no quiero estar con este grupo toda la eternidad. Pues fíjate, cuando vemos a Cristo vamos a ser como Él. Vamos a ser perfectos. Vamos a entender muchas cosas. Y a mí me cuesta cuando una persona dice que ama mucho a Dios, pero que no aguanta a los cristianos. Mira, si me amas a mí, más que aguantas a mis hijos, ¿vale? Hasta mi perro aguantas, si me amas de verdad. No puedes amar a Dios y odiar a sus hijos. No te engañes. No te engañes. Si tú crees que eres muy espiritual, que tú eres muy cristiano, que tú andas muy cerca de Dios, pero no te gustan los creyentes, no lo conoces. Porque cuando le amas, amas a sus hijos. Cuando le amas, quieres estar con sus hijos. Cuando le amas, quieres conocer más a sus hijos. Porque le amas, amas al Padre, amas a sus hijos. Somos parte de una familia. Estamos conectados. Romanos 12:5 dice, también nosotros siendo muchos, formamos un solo cuerpo y cada miembro está unido a todos los demás. Seguir a Cristo es participar, no es solo creer, no es solo algo de la cabeza, es participar, es ser practicante, ¿vale? No hay, bueno, yo no soy practicante, entonces no eres creyente, porque lo que crees, practicas. Lo que realmente crees, practicas. Seguir a Cristo significa participar. Necesitamos recuperar y poner en práctica lo que realmente es ser miembro. Para que los órganos de tu cuerpo funcionen, tienen que estar conectados con el cuerpo. Y si tú no encuentras tu sitio, tú no sabes qué estás haciendo, tú no te sientes útil, a lo mejor no estás conectado. Y necesitas conectarte. La Biblia dice que un cristiano sin iglesia o congregación es como un órgano sin cuerpo, una oveja sin rebaño o un niño sin familia. La Biblia dice que somos miembros de la familia de Dios. Somos miembros. Y Dios tiene un papel para que cada uno de nosotros desempeñemos en su familia. Y la iglesia local es el lugar que Dios nos da para descubrirnos, para desarrollarnos, para desarrollar nuestros dones, nuestros ministerios, para poder ser bendición. Aquí es donde crecemos, aquí es donde, donde nos desarrollamos. Los eventos son muy buenos. Todos, si vas a un evento, si vas a una conferencia, si vas a lo que sea, si te juntas con personas, todo eso es bueno y todo eso aporta. Pero es aquí, en tu iglesia, donde tú creces. Es aquí donde te desarrollas. Porque es aquí donde tienes comunión con otras personas. Aquí hay roces, aquí hay cosas buenas, cosas difíciles. Aquí tienes que cambiar. Romanos 12:6 dice, pero teniendo dones que difieren según la gracia que Dios nos ha sido dada, usémoslo. Ser parte de una congregación te ayuda también que no te apartes del Señor. Tú a lo mejor piensas que tú eres súper fuerte, que tú eres el cristiano más macho de los machos, que tú eres el más fuerte de los fuertes, pero te digo que salvo que sea una situación muy difícil o muy extraña, no sé, te encuentras en Siberia, en Alaska o en no sé dónde y estás solo, claro que el Señor te sostiene. Pero si tú te apartas porque tú crees que tú no necesitas el cuerpo, no tardarás mucho en enfriarte. Y yo sé, todos aquí conocemos personas que estaban muy entregados al Señor, muy llenos de Dios, y que ya no necesitaban el cuerpo, ¿y a dónde están ahora? Fríos, ¿no? Nos necesitamos. Ser parte de una congregación nos ayuda a no apartarnos, porque ninguno es inmune de la tentación. Y como Dios sabe esto, nos ha asignado un cuerpo para cuidarnos mutuamente, ¿verdad? Para dar cuentas a alguien, para tener con quién hablar, para tener con quién orar, para tener a quién llamar por teléfono, para orar por los unos por los otros. Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice, hoy no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado. Santiago 5:19. Hermanos míos, si alguno de vosotros se extravía de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que hace volver a un pecador del error de su camino salvará su alma de muerte, cubrirá multitud de pecados. Nos necesitamos. Al enemigo, a Satanás, le encanta que los cristianos se desarraiguen, que se aparten, que se aíslen. Le encuentra encontrar desconectados, porque si no das cuenta a nadie, él sabe que eres indefenso, ¿no? Él sabe que eres vulnerable. ¿Y qué dice la palabra del enemigo? Que es como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿A quién devora? A los que están aislados, a los que están solos. No dice que es un león rugiente, es como un león rugiente, buscando a quien devorar. Por eso necesitas formar parte de un cuerpo. Necesitas ser uno de la familia. Dios quiere que ames a personas reales que están en una congregación. ¿Cómo es las personas? Hay personas que siempre están buscando la amistad perfecta, ¿no? Siempre están buscando el amigo perfecto, la amiga perfecta, la persona perfecta. Y justo cuando piensan que lo han encontrado, la persona abre la boca o respira o no sé, ¿no? Porque piensas, ay, bueno, ¿y cuántas personas han hablado conmigo que dicen, es que al conocerle mejor, ¿no? Ya tengo novio. ¿Qué tal tu novio? Ay, al conocerle mejor, ¿no? Ya tengo novio. Ay, ¿qué tal tu novio? Al conocerla mejor, ¿no? ¿Por qué? Porque nadie es perfecto. Mientras que no decimos nada, mientras que no hablamos, ¿no? Pero no existe la persona perfecta, la amistad perfecta. Entonces Dios nos pone en un cuerpo para amar a personas reales, como Él los ama. Sed afectuosos, dice en Romanos 12:10, los unos con otros con amor fraternal, con honra, daos preferencia unos a otros. El 16 dice, tener un mismo sentir unos con otros, no seáis altivos en vuestro pensar, sino condeciendo con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Otro punto. Evalúa la estructura de tu hogar. Asegura que tu casa esté bien cimentada y que la estructura esté reforzada. Dice, mira el techo, mira el fundamento, mira las chimeneas, mira las paredes. En otras palabras, busca grietas en tu casa que no sabías que ahí estaban. Porque el día que viene la tormenta, y hay cosas que no sabes. Unos amigos nuestros hace unos meses iban a pintar la pared y decidieron cambiar romper un tabique, y cuando empezaron a romper se encontraron que toda la casa entera estaba a punto de caerse y se veía muy bien por fuera, pero era un sitio donde las hormigas carpinteras esos se habían metido en todas las vigas de la casa y todas las columnas de la casa, porque el fundamento en esa parte del mundo, bueno, el fundamento, la madera, no lo habían puesto en el cemento, lo habían puesto un poquito, solo un poquito, un cint, 2 o 3 centímetros, no estaban en el fundamento. Entraron las hormigas esas carpinteras que van, no sé, con... No, no son termitas, es otra cosa. Van, sí, salen con toda la... Salen, ¿no? Y toda la casa, dieron una patada a una pared y se vino abajo. Entonces, ¿qué son las hormigas carpinteras que tenemos en nuestra vida? ¿Qué es la cosa que siempre te hace caer? ¿Qué es la cosa que tú llevas ya 20 años en el Señor y siempre caes en esa cosa? Esas son cosas en tu fundamento, en tus vigas, en tu techo que no está bien. Y en el momento de una tormenta inesperada y fuerte, esas cosas tienen que estar bien. Tienen que estar bien hechas. Tienes que poner la Biblia en práctica. Dejar de jugar con la palabra de Dios. Dejar de pensar que a ti nunca te va a pasar cierta cosa. Mateo 7, 24 y 25 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó. ¿Por qué? Porque había sido fundada sobre la roca. ¿Pero qué oímos de este señor? ¿Qué era? Era uno que oye las palabras y las pone en práctica. Cada vez que sales de aquí debes salir con algo que vas a poner en práctica. No seas como una persona que oye, pero no escucha. Que no deje que penetre la palabra transformadora de Dios hasta lo más hondo y profundo de su corazón. Queremos la transformación de Dios en nuestras vidas. Yo no sé tú, pero yo no quiero jugar a la religión. Yo no quiero solo venir para un día llegar por los pelos al cielo. No, yo quiero vivir una vida conociendo a Dios, quien se merece ser conocido. Vale la pena el esfuerzo conocerle. Es como un hombre que oye y pone en práctica. Otra cosa. Cuando viene un desastre inesperado, dice, saber dónde apagar el gas, la electricidad y el agua. Tenemos que saber dónde, saber cómo, cortar y apagar ciertas cosas que durante desastres o emergencias nos pueden causar más daño. Saber cómo cortar. Saber cómo cortar relaciones que te causan daño. decir adiós. Llámame, pues no les llames. No, no te voy a volver a llamar. Me haces la vida difícil y imposible y no te voy a llamar. No, no voy a salir. Si no son responsabilidad tuya, hay personas que piensan que Dios les ha puesto toda la carga del universo sobre sus hombros, pero no. Tú tienes libertad de romper con cosas, con personas que te están haciendo daño, que te están minando, que están minando tu fe, que están minando tu gozo, que están minando tu alegría, que están minando tu hambre, esas personas cínicas, que todo es sarcasmo y todo es negativo, y tú llegas contento a Madroño a verles y 2 horas después ni puedes levantar la cabeza. Corta. Relaciones que te hacen polvo, relaciones que te desaniman. Si hay saber apagar relaciones que no te hacen bien y que tú tampoco les haces bien. Ahora, si Dios te ha llamado a una relación difícil y tú estás ahí como testimonio y como hombre de Dios, como mujer de Dios, y tú estás ahí marcando una diferencia en la vida de esa persona y tirándoles hacia Dios, esa es otra cosa. Pero si tú no estás haciendo ningún bien para ellos y ellos te están haciendo daño, entonces cortas. Otra cosa que se necesita pagar, las mentiras que escuchas. Yo creo que todos tenemos problema con las mentiras a veces del diablo, que te vienen y te habla. Apaga las mentiras. Rencores que guardas para un día aburrido, ¿no? Los guardas ahí para jugar con ellos. Cuando no tienes nada más que hacer, los sacas otra vez y los montas, los miras, le sacas foto. No, esas cosas, esos rencores minan tu vida espiritual. Y en el momento cuando más necesitas estar firme y fuerte en Dios, surgen esas cosas. ¿A que sí? Viene un desastre familiar. Y todos estos rencores, y esto hay gente aquí que seguro lo ha experimentado, ¿no? Porque, por ejemplo, muere el abuelo y de repente todos los rencores de hace 40 años, que mamá te quiso más a ti, que tú, a ti te dieron el coche no sé qué, en el Navidad de no sé cuánto, y dices, pero esto hace que hace 50 años, ¿sí? Ahí estaban los rencores guardados. Rencores guardados, y cuando ocurre algo difícil, salen a flote y destruyen y hacen más difícil aún esa cosa donde la persona, donde necesitáis unidad y amor y fuerza, todos unidos. Si no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad a quién. Al diablo. Da el orgullo, digo, la amargura. Da oportunidad a todas las cosas malas. Hay un versículo, creo que es en Proverbios, que dice, solo por el orgullo viene el pleito. Por orgullo. Todas estas cosas aumentan el peligro durante un desastre. Mentiras que se hacen realidad. Rencores que salen a flote. Necesitamos saber cortar cosas. Y la mayoría de vosotros ahora mismo estáis pensando en algo específico. Lo puedo hasta ver en los ojos. Sí, esa cosa. Dices, yo no puedo perdonar. Dios te puede ayudar. Dios te puede ayudar. Él puede hacer el perdón real en tu vida, en tu corazón. Porque Él es tan bueno. Él es tan grande. Él ha perdonado, Él es especialista en perdón. Si nos ha perdonado a todos nosotros. Y Él te puede ayudar. Esa cosa imposible, ese recuerdo difícil, Él te puede ayudar. Él dice, clama a mí, yo te responderé. tenemos que preguntarle, dejar de intentar hacerlo en tus propias fuerzas, porque eres débil, somos débiles, y agarrarnos al quien es fuerte, al que todo lo puede, al que da libremente, nos da libremente de su amor, nos da libremente de su perdón, y lo podemos usar para otros. La última cosa que dice es tener una linterna en cada habitación para poder salir en la oscuridad.